Bueno, pues vamos muy bien, ¿eh? Ya llevamos 45 minutitos de programa. Vamos a estrenar la primera de las secciones fijas de este tardeo en la insular, porque vamos a tener pues un poquito de todo y nos encanta, porque nos encanta entretenerte con música, pero también queremos que estéis informado y de muchas cositas que muchas veces desconocemos y que va a ser una cosa muy interesante que tú vayas teniendo presente. Todos los lunes el tardeo de Radio Insular Fuerteventura te va a resolver esas dudas legales con las que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Y para eso, por supuesto, hay que rodarse de una buena profesional, como es nuestro caso, que es Muriel Artiles, que ya ahora, ya para siempre, por siempre jamás, nuestra abogada de cabecera, para cada día acompañarnos a través de este espacio que hemos denominado, y que nos parece ideal, claro y legal. Muriel, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué ganitas de que vinieras, porque creo que vamos a hacer algo muy interesante, porque de manera muy amena, muy sencilla, muy fácil, vamos a ir orientando a nuestros oyentes en los temas que incluso ellos pueden proponernos en el WhatsApp, en el 628-929267. Y luego, por supuesto, si tenéis que ampliar información, pues ya contactáis directamente con Muriel, que además tú tienes, estás completamente en activo. ¿Dónde tienes tu despacho?
En la calle Secundino Alonso, número 44, ahí bastante céntrico.
Vale, y hay cualquier duda que a lo mejor un tema que abramos aquí y luego es un tema que otra persona no le afecte, pero a ti sí, pues ahí puedes ampliar información, pero aquí las dudas básicas sobre cualquier tema sí que las vamos a tratar. Pero para conocer un poquito primero a nuestra querida abogada, vamos a hablar, que no te lo había dicho, pero no importa, cuéntanos un poquito de ti, ya tenías, ¿es vocacional?
Sí.
Porque hay gente que es como
parece
después...
Parece que sí.
Claro, hay gente que iba a estudiar otra cosa, pero luego se mete... Empiezo por derecho para luego derivar, pero luego al final se queda porque le gusta, pero no, lo tuyo es vocacional al 100%.
Sí, yo creo que siempre estuvo entre mis tres opciones y por ahí tiré, no me fui por otro lado y aquí sigo, o sea que algo de vocación tiene que tener.
¿Y cuánto tiempo llevas ya?
Pues hace, a ver si calculo, porque el tiempo pasa volando, estamos en el 2025, pues yo terminé la carrera en el 2013, o sea, ya son 12 añitos.
O sea, que ya es un tiempito de ejerciendo bastante importante, si es que nosotros cogemos, ¿sabes?, tesoritos. Y ahí estábamos hablando, cuando estábamos preparando el programa, y dice Muriel, bueno, pues ya que la gente, la mayoría, excepto los que hemos dicho que se van sumando ahora a empezar sus vacaciones, la mayoría ya han vuelto, mañana ya es la vuelta al cole oficialmente, igual hay alguien que ha tenido problemillas con su línea aérea, que lo hemos visto. De hecho, yo sé de un caso aquí, concretamente en Fuerteventura, que se quedó sin vuelo de Vueling. En este caso, porque no son las compañías, son las que son. Y le pasó lo del overbooking, pero que el overbooking, hay gente que no lo cree, pero sí está dentro de la legalidad el que ocurra, ¿no? Diferente es cómo te afecte, pero sí está permitido a las aerolíneas vender esos asientos de más.
Sí, básicamente igual que sucede, por ejemplo, en los hoteles. No es que esté permitido legalmente, pero sucede, puede suceder. Y la única implicación que tiene, en este caso para la aerolínea, es que pues te tiene que facilitar una alternativa, te tiene que intentar buscar otra conexión, otro vuelo. En el caso de que no, ya sea por decisión tuya, que tienes prisa y no puedes esperar a que la aerolínea te lo reagende, o porque sea inviable en ese momento, tienes derecho al reembolso.
¿Y al reembolso total?
Sí. Y además, es que esto es, creo que de los temas relacionados con aerolíneas, creo, si no me equivoco, que es el más desconocido, porque no solamente te tienen que reembolsar, mucha gente se limita al reembolso, sino es que además tiene un derecho a una indemnización casi que automática.
Vale.
El importe de la indemnización varía en función de la distancia del vuelo, ¿no? De origen a destino, pero puede llegar hasta los 600 euros, para que estamos hablando ya de algo importante y relevante. ¿Qué pasa? Que si no la reclamas...
No te la van a ofrecer, claro. Y es que además, de este caso en concreto, que la verdad es que no le pasó a mí, pero sí le pasó además hace un par de semanitas a esta persona, claro, cuando se vio que overbooking no tenía plaza, va y reclama, claro, que le dan el billete. Y, claro, se quedó conforme, pero lo que esperaba para el siguiente vuelo, se pone a leer, hasta que se da cuenta y dice, no, es que aparte hay esto hasta 600 euros, como decíamos. Y fue, y le preguntó a la chica y dijo, sí, lo que pasa es que
ellos de antemano
no, no si tú no se lo reclamas, no, no, claro. O sea que nuestro modo de proceder tendría que ser compañía X, dirigirnos a su mostrador. En el caso del overbooking, ahora trataremos otros temas, sí, y ahí decir, ¿qué ha pasado?
Siempre, siempre que te den la información, uh-huh, que te ofrezcan una solución y... tanto si estás conforme como si no estás conforme con lo que te ofrecen, siempre hacer una reclamación allí en la propia, en el propio mostrador de la aerolínea. Y si ya vamos previamente informados, oye, pues mejor. Porque, por ejemplo, el tema de la indemnización, te digo, es un gran desconocido. Claro. La gente se conforma con la reubicación, con el reembolso del billete y aquí todo el mundo contento, ellos no te van a decir absolutamente nada. Y es un derecho, o sea, está regulado, ¿vale? O sea, te la tienen que dar. Otra cosa es que luego no te la den o tarden y ya haya que pasar a instancias superiores.
Exactamente.
Pero realmente es algo como que deberíamos de tenerlo apuntado cada vez que viajamos.
Claro,
¿no?
Y más con lo que viajamos, por ejemplo, las personas que vivimos en Canarias, sí, que lo cogemos ya no solo por porque nos apetezca ir de viaje de ocio, sino que por necesidad, por trabajo, por médicos, sí que nos vemos obligados, que para nosotros, con lo que podría ser normal un tranvía o un tren en la península, pues para nosotros esa función la hace el avión, ¿no?
Sí.
Con más motivo para estar informados. Eso en el caso del overbooking, pero claro, hablemos de los retrasos, porque eso se dan con más asiduidad, porque el overbooking lo vemos más a lo mejor en verano, puentes, pero los retrasos...
Bueno, los retrasos supongo que
son
a diario, no estoy, claro, en el aeropuerto todos los días, pero me imagino que todos los días hay cientos, ¿no?, a nivel nacional.
¿Cuándo podemos reclamar en un retraso?
Siempre, importantísimo, tiene que superar las 3 horas.
Vale.
3 horas a la llegada, es decir, esto es un truco también y creo que ya alguien que tenga un poquito de picaresca se habrá dado cuenta. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces en muchas compañías aéreas, si nos fijamos en la tarjeta de embarque, en la hora de,
¿sí?,
los vuelos,
pone la hora de llegada.
Sí, pero normalmente llegas antes.
Dale.
¿Vale? Porque ellos ya juegan, se curan un poquito en salud.
Vale.
¿Vale? Como quien dice. Y siempre tienen un margen, porque es normal que haya ciertos retrasos, pero siempre que sea superior a 3 horas, ya nos empieza a generar derechos.
Vale.
¿Vale?
Venga, ¿y por dónde empezaríamos? ¿A dónde voy en primer
lugar? Siempre en primer lugar, al mostrador de la aerolínea, en el caso de que lo haya, que suele ser casi siempre, ¿vale? Y ahí ya empezamos a pedir por la boca.
Vale.
En función del retraso, de si es pequeñito, si es grande, siempre superior a 3 horas, ¿vale? Pero ya ahí empezamos, porque de plano, esto yo creo que es más común, porque la gente suele ir a pedir.
Sí.
Ya sabes que te dan algún bono, porque...
Para comer
para
algo.
Para comer,
sí.
Esto siempre yo creo que está como más habitual, uh-huh, y la gente lo conoce, ¿vale? Pero... bueno, también hay indemnizaciones para los retrasos.
Claro, porque además luego la cosa se complica dependiendo de si imagínate que ya pierdes un enlace de otro vuelo o si tienes que hacer noche porque ya no hay más vuelos a tu destino.
Exacto.
Hasta el día siguiente, ¿no?
Ahí incluimos no solamente las comidas, dietas, comidas, el realojamiento, si tienes que hacer noche, etcétera, tienes derecho a un alojamiento.
Uh-huh.
Y repito que... existen las mismas indemnizaciones que para cancelaciones y overbooking,
uh-huh,
también para los retrasos.
Vale.
Vale, tampoco la gente lo suele reclamar. Y luego un caso que se suele dar mucho, creo que se suele dar más, yo creo que incluso a mí me han pasado alguna vez, pero en casa del herrero tú sabes, luego uno llega a su vida, no reclamas,
sí,
nada.
Sí, no te quieres liar, no te,
sí,
quieres complicar.
Por falta,
sí,
de tiempo.
Sí, sí.
Pero es muy habitual que a ti se te retrase un vuelo y lo que has dicho justamente, tengas una conexión y la vas a perder y no la quieres perder, entonces no puedes esperar a que la aerolínea te lo solucione,
uh-huh,
¿vale? O tienes que llegar a como dé lugar, porque no quieres perder una cita médica, un examen,
sí,
yo qué sé.
Y te buscas tú la vida por otra parte.
Y tú te buscas
parte,
la vida,
sí,
¿vale? Entonces, si tú te buscas la vida, perfectamente posible, y luego ya reclamas a posteriori.
Vale,
¿no?
Que se puede hacer.
Se
que
puede
la gente
hacer.
Puede pensar que a lo mejor si no reclamas en ese momento
se
un retraso,
hacer,
igual luego no lo puedes
reclamar. Siempre hay
reclamar.
Que guardar tarjetas de embarque,
¿vale?
Tienes que tener una prueba, lógicamente,
sí,
no vale decir, yo tenía un vuelo contigo, bueno, no, o sea,
vale.
Vale, comprobación.
Guardamos todo, como ahora es todo online, todos los pantallazos del mundo, ¿no?
Todo, pantallazos, tickets de... aunque
vale,
sea de una botella de agua, ¿vale?
Vale.
Siempre es importante.
Uh-huh.
Y bueno, eso, retomando.
Sí.
Se retrasa, no sabemos cuánto, porque no sabemos si llega a ser cancelación o no, pero ya estamos ya, imagínate, unas 4 horas de retraso y yo tengo que llegar a Madrid, me lo voy a inventar.
¿Vale? Sí, sí, sí.
Por lo que sea. Te buscas la vida, ¿no? Y luego ya, cuando vuelves, pues reclama. Volvemos a lo mismo. No solo puedes reclamar costes de, o sea, reembolso de tu billete que se retrasó en exceso o finalmente se canceló, los costes asociados a transporte, alojamientos en medio, indemnización, ¿vale? Incluso el nuevo billete que has comprado con otra compañía, porque a lo mejor era el único recurso que tuviste en ese momento para llegar a tiempo. Y la gente dirá, oh, pues que es fácil, ¿no? Pues se me cancela, se me retrasa. Yo tenía un billete aquí en clase turista a 200 euros y resulta que hay otro en otra compañía, no voy a decir nombre, pero cuesta 600. Pues yo cojo y me lo pillo y ya luego lo reclamo también. Bueno, cuidado, siempre hay unos límites, ¿vale? Si se demuestra que efectivamente era la única opción, ¿vale? Ajá. Se puede demostrar porque los datos de las compañías aéreas se
están
pueden pedir
ahí, obviamente.
Si había disponibilidad, sí, si no había, sí, sí, y si solamente quedaba un vuelo en clase business y te costaba 600 euros. Y hay una urgencia real demostrable, también te pagan ese billete. Esto tampoco lo sabe mucha gente. Se conforman con el reembolso del billete de la compañía que ha fallado. Y se pagan el otro, ¿no? O te hacen como un acuerdo para devolverte una parte proporcional o algo así porque el otro era más caro. Si se demuestra que era la única alternativa y que realmente tenías un motivo justificado para tener que llegar a destino...
Te pertenece.
Te pertenece también.
Claro, eso muchas veces lo desconocemos. Yo sobre todo he visto el caso de que el retraso, como que si no lo reclamas el mismo día, como que ya luego a posteriori no lo podías reclamar. Sí, puedes reclamarlo.
Sí, puedes. Bueno. Todas las páginas de todas las aerolíneas tienen el típico formulario o apartado para reclamaciones y tú tienes como prueba de que tenías el billete, o sea, sí se puede. Es verdad que lo ideal siempre es hacer algo en el propio aeropuerto, ¿no?
Claro, dejar esa constancia,
sí, dejar
de que...
dejar constancia de que, oye, eso es rapidito.
Hoy en día, incluso, yo no sé si... Pregunta de, así que se me ha venido a la cabeza así como de repente. Imagínate que lo típico, que en el mostrador del aeropuerto hay veces que no te dan información, no te resuelven, digamos, nada ni te dan ningún papel. Pero tú quieres demostrar que tú has estado en el mostrador pidiendo información, pero no te han hecho caso.
Sí.
¿Serviría de algo a lo mejor grabar, tendrás que estar los móviles así de, mira, estoy delante del mostrador, la señora no me está dando ninguna información?
Sí,
eso...
sí, a ver, siempre que no se comprometa la imagen de otra persona, también
lo digo porque muchas veces ha dado la circunstancia de que la persona, o sea, a lo mejor son tantos los problemas, que a lo mejor la persona no le han dado una solución que pueda trasladarle... Al viajante,
muchas,
¿no?
Muchas veces la de la propia compañía a lo mejor ni lo sabe.
Por eso te digo que digan, mira, que me he preocupado, pero no me han dado solución.
Sí.
Entonces ya recurre a otras instancias. Sí. ¿Y el momento maleta? ¿Cómo lo llevamos?
El momento maleta es otra, y ahí me incluyo nuevamente porque yo soy la clásica de en casa del herrero, ¿vale? O sea, yo no reclamo nada, esto está fatal. Reclamen.
Por favor, vamos a hablar en 2 minutos y si no, si ustedes queréis, lo volvemos a tratar la semana. Se nos ha pasado rápido, ¿has visto los 15 minutos?
Maleta
rota.
Maleta rota.
¿Qué ha pasado?
O perdida. Bueno, espérate.
Oh,
maleta
perdida,
retrasada o deteriorada. Hay como tres cosas. Vale, rápido. Maleta perdida. Pues bien, porque la aerolínea ya la da por perdida o porque pasan 21 días de que te la perdieron, entonces ya legalmente está perdida.
Vale.
Vale. Ahí también podemos reclamar lo que supuestamente había dentro de la maleta.
¿Y si aparece después de 21 días, de repente en Australia, qué?
Pues ahí eso, si sucede, hay que documentarlo.
Vale.
No sé si ha pasado alguna vez.
La verdad, no sé, es que yo tampoco, pero yo puedo preguntar situaciones.
Pero vamos, en ese caso, si ya se ha tramitado una indemnización, desconozco absolutamente lo que habría que hacer, pero yo me imagino que te la queda.
Vale. Aparte de la rotura evidente, lo típico que a lo mejor ves que te falta una rueda y te pueden decir, no, pues yo la trajo así.
A ver, el tema del estado de la maleta, sí que es verdad que ahí hacen vista gorda muchísimas veces. Otra cosa es que sea algo muy exagerado, que se te reviente la maleta porque se ve que no ha sido bien tratada, ¿vale? Ahí podemos pelearlo. Pero sí es verdad que pues se te rompe una ruedita o se te raja un poco, pues al final ya sabemos todos cómo van, dónde van las maletas y cómo van las maletas, ¿vale? Por eso siempre, además, ellos te recomiendan que la refuerces, que esto, que lo otro. De ahí es un poquito más delicado para reclamar. Pero el tema de que te la pierdan o incluso que te llegue tarde... Ejemplo rápido.
Sí,
me voy de puente 4 días, ¿vale? Me han perdido la maleta. Tengo que dejar siempre constancia en el puestito de que mi maleta no ha salido. Eso sí es verdad que 100%.
Eso sí, ¿vale?
¿Vale? Pero es que resulta que la maleta tarda 2 días en aparecer y yo iba a estar 4. Pues durante esos días conservo tickets porque me tendré que comprar cosas de higiene, ropa, etcétera, dentro de una estándar, una media y una cosa lógica. Y reclamarlo posteriori y te lo van a pagar hasta un máximo de 1.600 euros,
bueno,
por regla general,
¿vale?
Salvo que hayas hecho una predeclaración, pero es que ya vamos a entrar ahí en otros temas.
No, pero es interesante saberlo. ¿Y esto lo podemos hacerlo solo o es conveniente contar, por ejemplo, bueno, supongo que según el caso, con la ayuda de un profesional como tú?
Bueno, de normal teniendo cuatro cosas claras, vía rápida, o sea, vía primera, directamente a la aerolínea, ¿vale? Si la aerolínea no responde o la aerolínea nos lo deniega, EASA, Agencia Española de Seguridad Aérea, ¿vale? Es la vía, porque mucha gente va a consumo, está bien, pero no es la vía.
No es la vía, claro, porque vale. A lo mejor es lo que yo tendería a hacer.
Sí, es que lo que tiende a hacer todo el mundo. Vale. ¿Vale? Entonces, aerolínea primero, vale. EASA después. EASA normalmente sí se manifiesta, ¿vale? De forma favorable o desfavorable al pasajero. Si es favorable y aún así la aerolínea dice que no, al juzgado de cabeza, porque es vinculante lo que diga la EASAN, ¿vale? ¿Vale? Otra cosa es que la EASAN no le dé la razón al pasajero. En ese caso ya sí que aconsejo asesoramiento jurídico a ver si, buscando jurisprudencia y viendo el caso concreto, se puede llegar a pelear o no.
Vale, yo creo que esto puede dar para más. Si queréis que Muriel extienda un poquito más este tema, pues WhatsApp al 628-929267 o os comunicáis con nosotros por redes sociales, que también podéis hacerlo. También ella tiene su Instagram, que con Muriel Artiles la vais a localizar. Y si queréis cualquier otro tema, por supuesto, nosotros vamos a ir proponiendo temas, pero también os damos la opción de que seáis vosotros. Pero si hay que extender este, porque este es el primero, nosotros extendemos lo que haga falta. Recordar, todos los lunes, Claro y Legal, con Muriel Artiles. Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene.